acompanyem perquè posen en marxa els seus projectes professionals. Empren, Format, Ocupa't. Ens trobaràs presencialment a Albocàsser, Llucena, Segorbe, Morella i Vall d'Alba. Busca'ns també a peeconomica.ditcas.es. Fent territori, Diputació de Castelló.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Veient la sintonia de Ser Saludables, com no, saludem al nostre company i amic Leoncio Navarro. Buenos días, Leoncio.
Buenos días, Cristian.
¿Cómo está usted?
Bueno, creo que bien, bien.
Muy bien, pues supongo que hoy tenemos diversos temas para hablar, ¿no? Pero retomaremos lo que era el mosquito tigre, ¿no?
Sí, la semana pasada hablamos de el mosquito tigre. Y hoy finalizaremos esto del mosquito y posteriormente hablaremos de alguna enfermedad transmitida por el mosquito tigre.
Bueno, muy bien, pues vamos allá.
Bueno, vamos a recordar lo que dijimos la semana pasada del mosquito tigre, que es conocido como el nombre científico, es el Aedes albopictus, que procede de las selvas tropicales del sudeste asiático, que utiliza las zonas de agua estancada para reproducirse y crecer, especialmente aquellas que están situadas en la sombra. Le conocemos el mosquito desde el año 2004. Dije que en San Cugat de Vallés es cuando inicialmente se experimentaron las picaduras en los pies, piernas, de este mosquito. Posteriormente se extendió por toda la cuenca, o sea, por toda la costa catalana, costa valenciana, Murcia, Baleares, y también dije que en el interior de España también, tanto en Aragón como por el norte, ¿eh? O sea, que no solamente es de la zona de Cataluña y Valencia y Murcia, sino de toda España. Entonces, quiero recordar que es un mosquito que en el que solamente las hembras se alimentan de sangre y son las que pican. El mosquito tigre macho no pica, se alimenta solamente de néctar. El que pica es la hembra. Y ya he dicho que procede de Asia, del sudeste asiático, y le conocemos desde el año 2004. Entonces quiero decir algunas cosas. ¿Cómo luchar contra él? Pues ya dijimos que había cuatro fases del mosquito: los huevos, las larvas, y en fin, alguna cosita más. ¿Cómo luchar? Pues bueno, si las larvas que viven en pequeños acúmulos de agua, que permanezca estancada al menos en una semana, si evitamos que se críe el mosquito, evitaremos la aparición de mosquitos. ¿Por qué es importante luchar contra él? Porque además de causar molestias, picaduras, es capaz de transmitir enfermedades como el dengue o la chikungunya, que luego hablaremos. Hay que hacer algunas cosas para evitar que los mosquitos pongan los huevos, para que nos entendamos, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, ya lo vamos a recordar: cubrir, vaciar, poner boca abajo cualquier tipo de recipiente en el que se acumule agua. Dijimos cubos, jarrones, palanganas, maceteros, ceniceros. Hay que vaciar lo más rápidamente posible cualquier recipiente en el que se haya podido acumular agua. Entonces también hay que vaciar e incluso retirar los platos de debajo de las macetas si en ellos se acumula agua. Hay que cambiar también los recipientes para el agua de animales domésticos con frecuencia. Evitar acumulaciones de agua en lugares de drenaje o canales de desagüe. Eliminar cualquier elemento que pueda obstruir el flujo de agua. Cubrir todo tipo de agujeros o charcos en el que pueda acumularse agua. Vaciar las piscinas de plástico hinchables en un máximo de 3 o 4 días, optando por retirarlas directamente si no se van a utilizar. vaciar las balsas pequeñas una vez a la semana, si es posible. De lo contrario, sería recomendable taparlas con telas mosquiteras. Cubrir las piscinas cuando no se vayan a utilizar. Y taparlo, esto es maravilloso, tapar agujeros en los troncos y ramas de árboles con tierra o arena. Esto es lo que... Voy a hablar de una cosa, cómo hacer una trampa casera para mosquitos. Esto es rudimentario y primario totalmente, ¿eh? Cortamos una botella de plástico de 2 litros por la mitad. ¿Eh? Cortar una botella de plástico de 2 litros por la mitad. Mezclar azúcar y agua y verterla en la botella. Luego lo repetiremos todo. Añadimos levadura fresca e insertamos la parte superior de la corte de la, del recipiente de plástico, y la parte inferior la envolvemos con un paño oscuro. Lo repetimos. Cogemos una botella de plástico de 2 litros y la cortamos por la mitad. En la mitad de esta hay que poner agua y azúcar, verterlo en la botella. Después tenemos que añadir levadura fresca, colocar la parte superior sobre la parte inferior, insertar la parte superior y envolver la parte inferior con un paño oscuro. Entonces, ¿esto para qué? Pues mira, los mosquitos eligen a sus víctimas por el dióxido de carbono, lo que respiramos, expulsamos al respirar, el CO2 que emiten al respirar. La trampa esta que he dicho del agua, el azúcar y la levadura produce CO2 y entonces atrae a los mosquitos. Evidentemente entran ahí, pero ya no pueden salir, ¿eh? Y esto hay que vaciar el agua de la trampa una vez por semana. Esto es importante. O sea, toda esta medida primaria es así de sencilla. Bueno, luego voy a hablar de algunas enfermedades transmitidas por la picadura del mosquito, tanto el tigre como algún otro tipo de mosquitos. Entre ellos, hay más de 22 enfermedades transmitidas por este tipo de mosquitos, el Aedes albopictus y el Aedes aegyptus. Entonces vamos a hablar la primera de ellas, del dengue. El dengue es endémico de las regiones tropicales del mundo, en latitudes desde aproximadamente 35 grados norte hasta 35 grados sur. Los brotes son más frecuentes en el sudeste asiático, pero también ocurren en el Caribe, incluido Puerto Rico y las Vírgenes de Estados Unidos, Oceanía y subcontinente Indio. Más recientemente en América Central y América del Sur. Los agentes causales del virus dengue son virus que tienen ARN, ácido ribonucleico. El género que pertenece es el flavivirus, aunque esto tiene poca importancia, pero hay 4 serotipos. Se transmite por la picadura del mosquito, que hemos dicho, el Aedes. Los mosquitos individuales pueden picar repetidamente, lo que podría exponer a varias personas a la infección. El virus circula por la sangre de los humanos infectados entre 2 y 7 días. Y además, los mosquitos pueden adquirir el virus cuando se alimentan de humanos durante este periodo. También quiero remarcar que una mujer embarazada puede transmitir el virus dengue a su feto durante el embarazo y alrededor del momento del parto, aunque la tasa de transmisión vertical parece muy baja. En fin, repito algunas cositas. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos causada por el flavivirus. Y los síntomas clínicos así más habituales son la fiebre, que es repentina, brusca, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, seguida de una erupción que aparece con una fiebre recurrente después de un periodo febril. Puede presentarse con síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, destilación de nariz. También el dengue puede causar una fiebre hemorrágica potencialmente fatal, con tendencia al sangrado y al shock. El diagnóstico significa que hay que hacer pruebas serológicas y reacción en cadena de la polimerasa para detectar las partículas del virus. El tratamiento es sintomático, y para la fiebre hemorrágica del dengue hay que dar paracetamol. Esto que estoy diciendo ahora está revisado en junio del 2023. O sea que estamos hablando de hace dos meses. Esta enfermedad del dengue también tiene otros nombres, que son fiebre rompehuesos y fiebre dandy. Los síntomas ya los he dicho, pero vamos, lo voy a repetir alguna cosita. Después de un periodo de incubación de 3 a 15 días, comienzo brusco, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, retroorbitario, que aumenta con el movimiento de los ojos, dolor en la espalda y postración severa. Una por eso se llama rompehuesos. El dolor extremo en las piernas y las articulaciones ocurre durante las primeras horas, lo que explica el nombre de la enfermedad, ¿no? El rompehuesos. La temperatura sube rápidamente a 40 grados con una frecuencia cardíaca, esto es bastante característico, bradicardia relativa. Cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100, indica que hay un proceso febril, pero en este caso hay mucha fiebre y la frecuencia cardíaca es por debajo de 100, no hay taquicardia, hay bradicardia. También puede haber un conjuntivitis, edema palpebral, etcétera, etcétera. La fiebre persiste de 2 a 4 días, de 48 a 96 horas, seguido de una rápida disminución de la fiebre con sudoración profusa. Después, los pacientes se sienten bien durante un periodo aproximadamente de un día, de 24 horas, después de lo cual la fiebre vuelve a aparecer, aunque con menor intensidad que la primera vez, y además aparece un exantema máculo papular, que aparece sobre todo en tronco, en los brazos y en la cara. Y como he dicho anteriormente, puede aparecer dolor de garganta y síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y síntomas hemorrágicos. Los síntomas neurológicos son poco comunes y pueden incluir encefalopatía, convulsiones, etcétera, etcétera. Los casos leves del dengue, por lo general, el aumento de los tamaños de los ganglios linfáticos remite en menos de 3 días, en menos de 10 horas. En la enfermedad más grave, que cursa con cansancio, que puede durar 2 semanas, la muerte es rara. La inmunidad a la cepa infectante es duradera, mientras que la inmunidad más amplia a otras cepas solamente dura de 2 a 12 meses. He dicho que había 4 serotipos del dengue, ¿eh? No uno, 4. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Pues hay pruebas serológicas agudas y convalecientes. Se sospecha dengue en pacientes que viven o han viajado a áreas endémicas si presentan fiebre repentina, dolor de cabeza, dolor ocular o retroorbitario, dolores musculares, ganglios, en particular con el exantema ese característico o la fiebre recurrente. Hay que descartar otras enfermedades, por supuesto, que son la malaria, el virus Zika, el chikungunya, que hablaré después, y la leptospirosis. Los estudios diagnósticos incluyen pruebas serológicas agudas y convalecientes, detección de antígenos y detección de partículas del virus mediante la prueba de la PCR. Esto es importante. Las pruebas serológicas implican son las pruebas de aglutinación o pruebas de fijación de complemento, pero es posible que se produzcan reacciones cruzadas con otros virus, entre ellos el virus Zika. Las pruebas de neutralización por reducción de placas son más eficaces y se consideran el estándar oro para el diagnóstico serológico. Lo repito, las pruebas de neutralización para reducir las placas son más específicas y se consideran el estándar oro para el diagnóstico serológico. La detección de antígenos está disponible en algunas partes del mundo. Atención, no en los Estados Unidos. Y la PCR generalmente se realiza solo en laboratorios con experiencia especial. También en algunos sitios se realizan cultivos, pero es francamente difícil. El hemograma de los pacientes que están infectados por el dengue suele tener una disminución del número de leucocitos en el segundo día de la fiebre. El cuarto y el quinto día también los leucocitos disminuyen entre 2.000 y 4.000. ¿Cómo se trata el dengue? Pues nada, cuidados de apoyo. El tratamiento es sintomático. Se trata con acetaminofeno, o sea, paracetamol. Pero se debe evitar, hay que evitar los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Por el riesgo de hemorragia. Si tomamos aspirina, aumenta el riesgo de, además hay una enfermedad propia en los niños, se llama síndrome de Reye, que se desencadena por la toma de ácido acetil salicílico. O sea, evitar aspirina y antiinflamatorios no esteroideos. Eso es importante. ¿Cómo se previene el dengue? Las personas en áreas endémicas se deben tratar de prevenir las picaduras de los mosquitos. Entonces, existe vacuna, ¿eh? En los Estados Unidos hay una vacuna, y en Europa también, que se llama CIDTDV, que está aprobada para uso en niños y adolescentes de 9 a 16 años de edad, que tienen, hayan tenido una infección previa por el virus dengue, como se confirmada por el laboratorio, y que viven en un área donde el dengue es endémico. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Pues la vacuna disminuye el riesgo de hospitalización y de enfermedad grave en receptores que tengan anticuerpos, seropositivos. Esto lo repetiremos o lo aclararemos más. Sin embargo, vacunar a un niño que nunca ha tenido dengue parece resultar que aumenta el riesgo de enfermedad más grave si los niños se infectan con dengue más posteriormente. O sea, que no se recomienda vacunar sistemáticamente, sino que hay que hacer una prueba para ver si está infectado y tienes anticuerpos. Si sale un seropositivo, entonces se vacuna. Si no, no se vacuna, porque es peor el remedio que la enfermedad. Eso es tal cual. Hay otra vacuna que también está para el dengue, que se utiliza, se llama TAK-003, que está aprobada su uso para utilizarla en la Unión Europea, en el Reino Unido y en Indonesia. Pero voy a repetir esto de la vacuna para que quede un poquito claro. En los Estados Unidos, la vacuna contra el dengue, que se llama CIDTDV, está aprobada para su uso en niños y adolescentes de 9 a 16 años de edad que tienen una infección previa por el virus dengue confirmada por el laboratorio y que vivan en área endémica donde el dengue es, como acabo de decir, endémico. La vacuna lo que hace es disminuir el riesgo de hospitalización y enfermedad grave en receptores seropositivos. Sin embargo, vacunar a niños que nunca han tenido dengue parece resultar que es un riesgo de enfermedad más grave, por si se infecta con otro serotipo distinto. Eso que quede absolutamente claro. Punto es clave. El virus dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes. La fiebre del dengue generalmente causa fiebre repentina, brusca, dolor de cabeza, retroorbitario, severo, dolores musculares, aumento de ganglios linfáticos, erupción cutánea y dolor extremo en las piernas y en las articulaciones durante las primeras horas. La fiebre del dengue puede causar fiebre hemorrágica, potencialmente fatal, con tendencia al sangrado del shock. Sospechar fiebre del dengue si los pacientes que viven o han viajado a áreas endémicas, si tienen síntomas típicos, diagnosticar mediante pruebas serológicas o pruebas de antígenos de la PCR. Bueno, voy a hablar de otra cosa que suena un poquito a chino, pero que es importante. La segunda enfermedad, estoy hablando de chikungunya, que es una enfermedad vírica emergente. La fiebre de chikungunya es una enfermedad vírica emergente causada también por un virus ARN del género alfavirus, familia Tocaviridae. Esto da igual. El virus se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos infectados, principalmente el Aedes aegypti y Aedes albopictus, que es el mosquito tigre. Dichos mosquitos están implicados en la transmisión de otras enfermedades. Ya hemos dicho el dengue, la malaria, etcétera, etcétera. Actualmente, el virus de chikungunya es endémica en algunas regiones de África y del sudeste asiático. África y sudeste asiático. Se han descrito casos en Latinoamérica, en el Caribe y en Europa, en Francia, Italia y España. En España existen reservorios de los mosquitos vectores. Aquí no dicen lo mismo, en áreas mediterráneas, Cataluña, Alicante, Murcia y las Islas Baleares. Clínicamente, el chikungunya se caracteriza por fiebre alta, de inicio brusco, dolores articulares, dolores musculares simétricos, graves e incluso invalidantes. Suele mejorar en días o semanas, existiendo formas graves y crónicas. Bueno, vamos a explicar un poquito. La fiebre de chikungunya es una enfermedad vírica emergente, hemos dicho, por un virus ARN, y es una enfermedad similar al dengue, pudiendo confundirse clínicamente con el dengue, incluso coexistir las dos cosas. Por eso lo he seleccionado el chikungunya este. La clínica aparece entre 2 y 12 días tras la picadura del mosquito. De 2 a 3, a 12 días tras la picadura. Y suele cursar de manera leve, incluso inadvertido. En ocasiones, o leve o sin síntomas. Su clínica es caracterizada por la aparición súbita de lo mismo que esto. Fiebre alta, 39 grados, dolores articulares, artritis, sobre todo en las manos y en los pies. Entre el segundo y el quinto día, tras el inicio de la fiebre, alrededor de un 50% de los pacientes presentan la misma historia, una erupción máculo-papulosa en el tronco, en las extremidades. Puede también afectar a la cara, a las palmas y a las plantas. En los niños pequeños, la manifestación cutánea más frecuente son las lesiones vesículo-bullosas, vesículo-ampollosas, pequeñitas. Otras manifestaciones clínicas son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cansancio, conjuntivitis. Habitualmente mejora en días o semanas. En ocasiones puede perdurar durante meses o años. Entonces se llama chikungunya crónica, cuando persiste más de 3 meses. Bueno, vamos a decir algunas cositas más. Explicación de esto, ¿no? No existe. El diagnóstico de chikungunya se basa en la presencia de datos clínicos, epidemiológicos y datos de laboratorio. No existen hallazgos hematológicos patognomónicos de esta infección. Los hallazgos analíticos suelen incluir una ligera disminución del número de plaquetas, superior a 100.000. Dijimos que el número de plaquetas era de 150.000 a 300.000, pero las plaquetas están por encima de 100.000. Disminuyen la serie blanca, los leucocitos, se alteran las pruebas de función hepática, se altera la velocidad, los marcadores de la inflamación, que son la velocidad y la proteína C, y su diagnóstico tiene 3 pilares, el diagnóstico de chikungunya: aislamiento del virus, identificación mediante las partículas virales por la prueba de la PCR, por la polimerasa, y algunas cosas más. Detección de los anticuerpos de tipo IgM a partir del cuarto o quinto día tras el inicio de los síntomas. Si persiste los dolores articulares, a veces esto se cronifica y dura meses. Y un título de anticuerpos igual o superior a 4 veces del valor inicial, si se hace un análisis en la primera semana o en la segunda semana, y el título aumenta 4 veces más, la inmunoglobulina IgG, pues también es diagnóstico de la enfermedad del virus chikungunya. Según los criterios, el paciente, existen 3 definiciones de caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Creo que esto es muy médico y poco útil. Actualmente no existe ningún tratamiento específico ni vacuna disponible. Vacuna solamente hay para el dengue y para la fiebre amarilla. Dengue y fiebre amarilla. Las demás, que yo sepa, no hay tal vacuna. El único medio profiláctico efectivo, estamos hablando del chikungunya, consiste en proteger a los individuos contra las picaduras de mosquito durante la fase virémica. Las medidas de salud pública recomendadas están dirigidas, primero, a identificar precozmente los casos, a reducir o tratar con insecticidas los depósitos de agua naturales o artificiales. Los mosquitos podrán reproducirse y crecer para almacenamiento en aguas o casas, jardines o charcos, y evitar la picadura de los mosquitos vectores. Es aconsejable protegerse con tela mosquitera, tratados con insecticida o permanecer en lugares protegidos por mallas. Se aconseja que el personal sanitario que visite a los pacientes pues lleve siempre ropa clara, con mangas, camisa con mangas largas, pantalón largo, no corto, calcetines, porque hemos dicho que estos mosquitos pues tienen una tendencia a ir muy próximas al suelo y pican las partes inferiores, pies, tobillos y piernas. Por eso, evitar que el mosquito llegue ahí, ¿no? Y entonces los repelentes pues son muy eficaces. Puede utilizarse algunos repelentes, el NN, bueno, todo esto, dietil, metil, son muy eficaces y se puede utilizar en niños mayores de 2 años y en embarazadas, siempre y cuando la concentración del repelente sea inferior al 10%. También tengo que decir que se ha descrito algún caso en medios hospitalarios relacionados con pinchazos accidentales y por la manipulación de la sangre infectada. A quienes viajen, realicen viajes internacionales en zona de riesgo, debemos aconsejarles sobre la importancia de la protección individual contra la picadura de los mosquitos. También debemos recomendarle que consulten, en este caso al médico sería Salud Pública, a la vuelta del viaje, ¿no? La mayoría de los casos de la chikungunya pueden ser manejados desde atención primaria, ¿eh? La mayoría. Y creo, puedo hablar de otras dos enfermedades más, que son la fiebre amarilla, pero el zikus, pero para no liarnos sí. tanto, creo que ya es suficiente.
Perfecto.
Para más vale poquito y bueno que no mucho.
Claro
y
que mal, sí. ¿no? El próximo martes, ¿de qué nos vas a hablar?
Sí, hablaremos de el virus Zika.
Muy bien.
Virus Zika y de la fiebre amarilla, o de la fiebre amarilla el virus Zika. Esas dos cosas. Y a petición de nuestro informático, pues hablaremos también, no la próxima semana, sino la siguiente, de la leishmaniosis, aunque sea una enfermedad más, digamos, que aparece en humanos, pero sobre todo en perros. Yo de perros no sé absolutamente nada, pero vamos, de algo de, en los humanos sí que sé, de la leishmaniosis.
Perfecto, Leoncio, pues muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros y nada, nos vemos la próxima semana.
Muy bien, Cristian.
Que tengas buena semana. Gracias. Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Bé, i nosaltres continuem els 15 minutets que ens queden de l'oi per oi. Anirem amb uns consells comercials i tornarem amb una altra entrevista que tenim per avui.
La Diputació de Castelló posa al teu abast una renovada web on pots accedir a tota la informació que t'interessa. Ajudes i subvencions, bases, Castelló Sènior, tributs, turisme, agenda cultural. Entra a www.dipcas.es i comprova de primera mà tots els serveis que t'ofereix la institució provincial. Diputació de Castelló.